Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
You make me shake, Holy Spirit. You make me shake.
Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a este espacio que es de ustedes y que nos reportan sintonía desde cualquier rincón del país, de la ciudad, la capital de la República. Y desde el mundo entero saludamos a todos los que se conectan aquí a través de las diferentes plataformas digitales, a Central Café de su presencia radio. También saludamos a la mesa que nos acompaña hoy, Fernanda Galvis. ¿Cómo estás? Hace rato no nos veíamos.
Hola, Andresito, muy bien, muy feliz de estar hoy aquí con nuestros oyentes y con la mesa de Central Café. Y recordarles que ahora los que están aquí en la ciudad de Bogotá y sus alrededores nos pueden escuchar a través de 1160 AM en su radio, sea en el carro o sea en su casa. Creo que es una opción más para escuchar la emisora con muy buena calidad.
Muy buena calidad de sonido, es un sonido como si estuviera uno en frecuencia modulada. Muy, muy bueno, de calidad. Y también para los que deseen ingresar a través de la página www.supresenciaradio.com y visitar también nuestros podcasts en Spotify. Saludamos también a Juanita González. Hola, Juanita, ¿cómo estás?
Hola, Andrew, ¿cómo estás? Qué felicidad de estar aquí acompañándolos en Central Café, como siempre, con temas muy, muy interesantes, y estoy segura que el tema de hoy no es la excepción. Así que un saludo muy especial a todos los oyentes y aquí a la mesa, a Diego, a Fernanda, a Cabezas y, por supuesto, a ti también un saludo muy especial.
Y saludamos también a Diego Ferrat. Hola, Diego, ¿cómo vamos?
Andrés, qué gusto saludarlo como siempre, aquí ya listo para un nuevo programa que va a estar espectacular, por cierto, y con mi café en mano, ya listo para todo lo que tenemos para todos ustedes el día de hoy.
Así es, y en la producción nuestro querido Alejandro Tarquino. Esto es Central Café de su presencia radio, bienvenidos.
¿Qué hay para hoy?
Bueno, y regresa Jericó Color Festival recargado como nunca de música, speakers y experiencias para toda la familia. No se lo pueden perder. Este 1 de octubre en el Colegio Corazonista, adquieran ahora mismo sus boletas en eTicket o en el Coffee and Jesus.
Bueno, y tenemos un tema muy amplio hoy aquí en Central Café que estaremos también analizando con toda la mesa: el sexo. A menudo es un tema tabú y rodeado tal vez de silencio y negación. Como cristianos debemos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el plan de Dios para la sexualidad? Y la Biblia no permanece callada en cuanto al tema del sexo, más bien resalta algunos aspectos muy importantes sobre este tema. Uno de ellos, que el sexo es creado por Dios y fue idea de Él crear personas tanto masculinas como femeninas y unirlas por medio del sexo. Esto lo vemos en Génesis 2:24, tanto el hombre como la mujer son creados con un deseo sexual, y pues esto qué mejor que aplicar en el matrimonio. Fernanda, saludamos también aquí a Juanita, a Diego, Alejandro, todos que son casados, pues vamos a explicar un poco más este tema del sexo, que es creación de Dios, es bueno en el matrimonio, y bueno, desarrollemos un poco más este tema como lo ven.
Pues sí, Andresito, creo que es un tema que poco y nada se habla mucho, sobre todo en las casas. De pronto termina hablándose más entre amigos, entre adolescentes muchas veces, y resulta que en las casas los papás de alguna manera siempre desarrollaron un tabú alrededor, pensando que si no se hablaba tal vez no se tenía, ¿cierto? Entonces mejor no lo hablemos, y que el día que ya esté grande y se acerque el momento, entonces vamos a hablar del tema. Entonces creo que hay que quitar primero que todo ese tabú y entender que el sexo es idea de Dios, aunque pareciera hoy en día que no, que se lo está inventando los dueños de Playboy o de cualquiera de estas páginas hoy en día de contenido sexual y todo esto. Realmente se ha perdido la esencia, y es que el sexo es un regalo de Dios, creado por Dios. O sea, eso no se lo inventó el ser humano, fue invento de Dios para o sea, dentro del matrimonio o para la pareja como tal, bajo la bendición de Dios. Eso es lo único diferente a como a realmente a como nos lo han mostrado, que es simplemente libre, que cuando se quiera, que como se quiera. Y lo que no podemos olvidar y recordar siempre es que es un regalo de Dios para el matrimonio. Es la manera realmente como Dios se inventó el matrimonio, como lo pensó, y es realmente cuando va a ser de bendición y cuando no va a traer problemas. Yo no sé si, pues, para los que están solteros y todo lo que genera pensar en un embarazo no deseado, pensar en un aborto, toda la problemática que genera, y básicamente es por eso, porque estamos hablando de un sexo fuera del matrimonio.
Y es un área muy importante, y les cuento que he estado como muy juicioso allí en las clases que nos da la iglesia, el lugar de su presencia, y tocábamos este tema donde nos explicaban esto, la importancia de una relación sexual dentro del plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El matrimonio. Ese es el propósito de Dios para los seres humanos, es que los hombres y las mujeres deben experimentar una relación de toda la vida, donde hay fidelidad, allí hay permanencia y mucha responsabilidad. Estas condiciones se satisfacen dentro del contexto del matrimonio, y es ahí, como Fer nos decía, donde Dios bendice y aprueba esta unión. Yo quiero escuchar a Diego, a Juanita, ¿qué opinan también de este tema?
Pues Andrés, yo le cuento que llevo 1 año y 6 meses, de hecho, casado, y muchas personas en general me preguntan, ¿cómo va el matrimonio? Y yo siempre les digo, yo sigo de luna de miel. Y precisamente les respondo eso porque cuando leía un artículo que les voy a compartir a continuación rápidamente, una serie de consejos y reflexiones muy interesantes, me sentí muy identificado. Son una serie de reflexiones hechas por una pareja de consejeros en Estados Unidos, expertos en familia y en este tema de relaciones sexuales. Vea, la primera es que el buen sexo se trata de ajustar expectativas y también de trabajar hacia resoluciones satisfactorias para ambos. ¿De qué se trata esto? Básicamente hay muchas parejas, la mayoría, que ambos trabajan o tienen turnos distintos, y por ese ambiente laboral o por ese tipo de hábitos o rutinas, pues es difícil que con el tiempo empiezan a dejar quizás su intimidad a un lado. Entonces aquí nos habla de hacer ajustes y expectativas para que podamos disfrutar del sexo. Y en segundo lugar, habla que la mejor técnica sexual, porque hoy en día hay muchas personas que dicen que son gurús o hablan de un tema o de otro, o buscan en muchos lugares este tema para mejorar, básicamente dice que se logra a través de una comunicación honesta. Y personalmente siento que este es uno de los mejores consejos, el tema de la comunicación, de hablarlo, de no callarse y también de poder compartir con la pareja no solamente el tema de los horarios y esto, sino también de los gustos particulares en la intimidad. Y esto nos lleva al tercer consejo, y es que los mejores actos sexuales no son sexuales en absoluto. Y hablaban una vez más de reforzar esa comunicación, esa intimidad, pero también en ayudar a la otra pareja en el tipo de cosas que se hacen diariamente en la casa. Dice que este tipo de cosas ayudan muchísimo a el momento de intimidad en general. En cuarto lugar, habla de que el sexo requiere tiempo para forjar la intimidad. Y es importante porque quizá al principio muchas parejas, ya sea por desconocimiento o porque recién están empezando su vida marital, pues no tienen, digamos, la experiencia. Y es importante tener este tipo de conocimientos que se pueden también adquirir, por supuesto, en libros como estos de estos consejeros, que son impresionantes. Andrés, y te termino con un consejo, y es que el envejecimiento, hay muchas personas que creen que va a afectar su desempeño. Y estas personas, estos consejeros nos dicen que eso es normal, va a pasar, porque nuestro cuerpo se desgasta con el paso de los años, y claramente también, una vez más, la comunicación vuelve a ser súper importante y súper clave para poder tener una vida sexual sana.
Y así poder disfrutar en pareja, pero me llama mucho la atención un tema también que vemos allí, y es una sola carne. ¿Qué entienden ustedes por una sola carne? Vamos a hacer una pausa con una gran invitada que viene en minutos a contarnos un poco más de este tema. Vamos a contextualizar y muchas preguntas que tendremos para ella. No se muevan, esto es Central Café de su presencia radio.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y para contextualizar un poco este expreso, estamos hablando del sexo en el matrimonio y también estábamos hablando del tema de una sola carne, una palabra, una frase que me llama mucho la atención y es una palabra que profundiza aún más el alcance de una sola carne. Esto significa que ya no somos uno, significa que somos dos al unirnos en matrimonio, pasamos a ser allí una sola carne. La pareja, hombre y mujer, al contraer el matrimonio, se transforman en una sola carne y si bien son dos personas diferentes con sus propias particularidades, las cuales deben respetarse, inician una vida de unidad de espíritu, emocional y física que comparten proyectos para edificar una familia conforme a los mandatos y preceptos que establece la palabra de Dios. Y para ampliar este tema está con nosotros la doctora Cornelia Hernández de Matos. Ella es médico, terapeuta familiar, sexual y de pareja. Sirve como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, en República Dominicana, y forma parte del equipo coordinador del Ministerio de Mujeres ESER de dicha iglesia. Disfruta escuchar a otras mujeres diariamente y ver la obra de Dios en ellas, allí, como ella dice, en primera fila. La doctora Cornelia también sirve como colaboradora para la Coalición por el Evangelio. Está felizmente casada con Ezequiel Matos. Su primer libro, Puro Sexo Puro, sale a la venta ya en pocos días, el 11 de octubre del presente año. Doctora Hernández, bienvenida a Central Café. ¿Cómo están?
Hola, hola, muy contenta, muy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes. Espero que poder servirles, espero que sea bien edificante para las personas que nos escuchan hoy.
Felizmente casada.
Ah, sí, felizmente casada. Eso es cierto.
Doctora, ¿cómo ven las mujeres hoy el tema del sexo? ¿Qué le dicen? ¿Qué le preguntan? Analicémoslo. Mm.
Bueno, en realidad el tema del sexo, sobre todo en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, pero Latinoamérica es lo que más conozco, es un tabú, es un tema que da un poco de miedo o que da como una sensación de misterio o de que es algo como difícil de manejar, complicado tal vez para muchas mujeres y por tanto como que lo ponen de lado. Y para muchas mujeres cristianas también es como un tema que les complica porque, wow, tengo que cumplir con esto, pero realmente no sé cómo, no lo entiendo, no sé qué esperar, no sé cuál es mi rol, no sé qué tan bueno puede ser. Y además, muchas mujeres tienen muy malas experiencias sexuales, así que eso afirma y confirma sus temores. Y bueno, ya eso ha construido en muchos años muchos tabúes en nuestra cultura, en nuestras sociedades latinas, en las que pensamos que el sexo es algo malo o incómodo o complicado. Y bueno, preferimos ni siquiera hablar de eso, en lugar de darnos la oportunidad de ver qué Dios dice, cómo es la cosa realmente y qué hermoso es realmente el disfrute sexual en el matrimonio.
Doctora, yo tengo una pregunta y es, ¿por qué pareciera que antes del matrimonio fuera más llamativo el sexo que después del matrimonio?
Ah, eso es interesante. Lo que pasa es que hay mucha emoción cuando estamos enamorados, se liberan unos neurotransmisores en el cerebro que nos hacen sentir muy emocionados y nos da mucho placer estar cerca de esa persona. Y entonces entendemos que si me da placer estar contigo sin tener sexo y tengo un impulso sexual, porque por supuesto eso genera un impulso sexual, yo me imagino lo que será cuando podamos intercambiar nuestra vida íntima, cuando podamos estar más cerca físicamente. Y eso genera muy altas expectativas porque yo me siento tan bien contigo, yo me siento tan emocionado que yo creo que la voy a pasar súper bien. Pero además, como si eso fuera poco, que eso no es poco, hay toda una información que llega de parte de la publicidad, de las redes ahora y de todo, de que el sexo es una cosa del otro mundo y de que tú deberías estar haciendo eso porque eso es vital y que eso es lo único que importa en la vida y que eso es demasiado bueno y que es muy fácil y que es y que te va a dar cosas que tú no te imaginas. Entonces, si ya tengo la persona con la que quisiera estar y tengo todas estas emociones y tengo todo este impulso y tengo todo este deseo, pues por supuesto que en el noviazgo hay mucho deseo y mucha intencionalidad para disfrutar la intimidad con mi pareja, porque es algo que es un impulso natural que el ser humano tiene de intimar sexualmente.
Doctora, quizá hay muchas personas como yo que recién estamos un año largo de casados, y bueno, yo ya lo decía en el saludo, cuando me preguntan a mí en general cómo me va mi matrimonio, digo que sigo de luna de miel, pero quizás muchas personas se preguntan, o muchos jóvenes, ¿cómo hago para mantener mi intimidad, mi vida sexual en ese, digamos, como en ese primer año, en esos primer años a largo plazo? ¿Qué consejos prácticos usted podría darle a estas parejas, digamos, que piensan en el futuro respecto a esta área?
Sí, lo primero es poner las expectativas donde van. Tú estás disfrutando este primer año, estos primeros 2 o 3 años, estás pasando muy bien, hay mucha emoción, hay mucho deseo sexual, pero la vida, tengo que decírtelo, espero que esto te caiga bien y no mal, la vida te va a traer muchas situaciones difíciles, porque este mundo en el que estamos, en el que vivimos, es un mundo caído por el pecado, ¿no? Así que hay muchas situaciones de dificultad que tú vas a tener que enfrentar y que van a afectar tu relación de pareja. Entonces, eso afecta la vida sexual, la vida íntima. Entonces, no significa eso que con los años la vida sexual tiene que decaer y que tiene que ser aburrida o que tiene que ponerse a un lado, para nada. Pero yo tengo que saber que esas cosas que yo voy viviendo fuera de la cama afectan la intimidad sexual y que si yo no trabajo esas cosas, el disfrute sexual no sigue creciendo, se mantiene igual de manera automática, sino que con los años yo debo cultivar mi relación de pareja, yo debo cultivar mi relación en términos emocionales, trabajar la comunicación, trabajar la conexión, ser cómplices el uno al otro, trabajar los conflictos, trabajar los desacuerdos, ser transparente, un montón de cosas que la pareja debe hacer para que la intimidad, que es el resultado de todo eso, yo comunico en la intimidad lo que vivo en el día a día. Entonces, a medida que van pasando los años, la pareja que no cuida su vida marital, lo que ocurre fuera de la cama, pues puede ser que, o por un lado, si no lo cuida, pues le va a ir posiblemente mal, en el sentido de que la vida sexual se va a estancar un poco, va a ser poco interesante, van a tener dificultades, no hay muy buena comunicación y no te digo realmente lo que me pasa, etcétera. Pero si cultivo mi vida de pareja, aun cuando hayan conflictos, pues el hecho de poderlos trabajar juntos y sentir que podemos caminar hacia adelante unidos, eso produce mayor deseo sexual y produce mucho más deseo y mucha más profundidad. Y la vida de pareja, el placer sexual, se convierte en algo mucho más gratificante, mucho más profundo y trascendente, porque la persona con la que lo estoy haciendo no es alguien con quien yo simplemente estoy enamorada, sino que es alguien que es parte de mi vida, parte de mi ser. Lo que tú decías al inicio de que realmente somos una sola carne y eso potencia la vida sexual, y por eso, no importa los años que tú tengas casado, tu vida sexual puede ser siempre buena, y por eso, como Dios sabe eso, porque Dios es muy sabio, por supuesto, nos unió a una sola persona para toda la vida, y no nos tenemos que aburrir, y no tenemos que cambiar de pareja, si cultivamos la relación de pareja. Así que el secreto está ahí, el secreto no está solo en la cama, el secreto está en la vida entera, en todo lo que ocurre en el día a día.
Tremendo, esa parte me encanta del secreto, no estás solo en la cama y así también se puede disfrutar un noviazgo. Por fuera del matrimonio alguna vez escuché una frase que es debilitar el propósito de Dios, y en una de esas charlas escuchaba testimonios de personas que tuvieron relaciones antes del matrimonio y me llamaba mucho la atención que la mayoría de estas personas decían que los invadía la depresión, la culpa y el temor. ¿Qué le podemos decir a esas parejas que están en una etapa de noviazgo para que no se quemen en el tiempo de espera?
Sí, en realidad lo que pasa con el noviazgo y el sexo es que tenemos una mala, como una expectativa equivocada de lo que es el noviazgo y del propósito del noviazgo. si yo le pregunto a alguien, todo el mundo contesta lo correcto. El propósito es conocer a la persona para ver si esa es la persona con la que me voy a casar y qué sé yo. Pero eso implica muchas cosas. Y si uno en el noviazgo, una pareja de novios, y se involucra sexualmente, daña el proceso del noviazgo. Porque cuando uno tiene relaciones sexuales y todas esas hormonas están, como decimos en República Dominicana, revolteadas ahí, todas en ebullición en ese cerebro, pues nuestro cerebro un poco se apaga, tú sabes, no estamos pensando muy bien. Y de ahí en adelante la relación de noviazgo se convierte en una relación muy física, muy interesada en el placer como tal y no en la persona, y no en conocernos, y no en evaluar, y no en trabajar los temas que tengamos que trabajar antes de casarnos, inclusive darnos cuenta si esta relación no va y terminar simplemente, porque si no va, pues no va. Pero el sexo hace que yo me confunda, que yo me equivoque, que yo me case a destiempo, que yo tome decisiones malas en general, y por tanto altera el proceso de noviazgo. Puede ser que la pases bien, aunque generalmente las mujeres no la pasan tan bien, porque hay mucha tensión. Si es una chica cristiana que sabe que está pecando, pues por supuesto que va a ser una situación muy incómoda, de mucha frustración, de mucha lucha, y genera una sensación de que, bueno, si, sobre todo en las hembras, de que si tuve relación sexual con este chico, pues me debo casar con él, porque ¿cómo le explico al siguiente? O sea, ¿cómo hago? Y a veces la gente pues se casa porque ha tenido relaciones sexuales y no porque se siente segura de que esa es la persona. Entonces imagínate, si esa pareja se casa con esa inseguridad, ¿cómo se va a sentir en el matrimonio? El sexo ya no tiene la misma función porque ya no es para conectar. El sexo es una obligación porque soy tu esposa, pero en realidad yo no me siento cómoda en la relación contigo, aunque estoy casada contigo. O sea, es complejo. Entonces realmente el noviazgo no tiene las condiciones emocionales para que le pongamos encima el peso de una relación sexual y de lo que significa la intimidad sexual. Y por eso muchos novios que tienen sexo, eso es muy común, aún dentro de las iglesias, lamentablemente, cosechan consecuencias negativas al casarse. Yo tengo muchos pacientes cristianos y no cristianos también, que tienen problemas en su dinámica sexual una vez casados. Y dicen, yo recuerdo un paciente que me dijo, yo estoy casado con la mujer de mi vida, yo estoy casado con la persona ideal, yo amo a mi esposa, pero y nosotros tuvimos sexo antes de casarnos y lo pasábamos más o menos bien, pero ahora es un desastre la vida sexual, porque hay un montón de temas que han afectado la sexualidad y el sexo en el noviazgo no es igual que en el sexo en el matrimonio, porque el ambiente y las condiciones en que se dan ambas situaciones son completamente diferentes, aunque seamos las mismas personas.
Doctora Cornelia, me encanta todo lo que estás diciendo porque muchas personas no solo ven como un tabú el tema del sexo, sino también pensamos que puede ser algo que se nace, se siente, se hace y ya está. Pero quizás se pierde esa conciencia de lo importante que es hacerlo en el tiempo correcto dentro del matrimonio. Así lo creó Dios. Y tú, además de ser una creyente en Dios, pues también eres una profesional en este tema, y por eso quisiera preguntarte por qué el sexo en el matrimonio es una de las mejores ideas de Dios, incluyendo no solamente la parte de nuestras convicciones y demás, sino también el organismo mismo, el cuerpo mismo, así Dios lo creó.
Sí, ciertamente, el placer sexual es una idea de Dios, no es el mundo, no es el hombre. No es que Adán se puso a tocar a Eva a ver qué encontraba por ahí, sino que realmente Dios nos diseñó, y cuando diseñó el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, pensó en el placer sexual, pero lo pensó en el contexto del matrimonio. Porque si Dios, que diseñó todas las cosas, Él tiene el derecho, y no tiene que darnos muchas explicaciones, pero aún así a veces no las da, pues en su misericordia, ¿no? Pero Él que diseña todas las cosas tiene el derecho de regularlas. Así que Él reguló el placer sexual para el matrimonio porque el placer sexual vincula profundamente y para siempre a estas dos personas y facilita el proceso de conexión y de ser una sola carne y transmite además a nivel espiritual la unión de Cristo con la iglesia. Entonces no es un relajo, no es algo que podamos jugar con él, es algo muy valioso. Ahora es una excelente idea porque Dios, como lo diseñó y lo planificó así, cuando creó nuestros cuerpos, él es increíble lo que pasa dentro y fuera del cuerpo humano, del hombre y la mujer, en la respuesta sexual. Todos los cambios que ocurren en el hombre y la mujer y todas las terminaciones nerviosas, y hay áreas del cuerpo que solamente sirven para placer, no tienen ninguna otra función. Y Dios fue que nos creó con eso y lo hizo con la idea de que tú puedas, de que una mujer y un hombre puedan al casarse disfrutar de una vida sexual plena siempre, mientras estén vivos los dos. Y eso fue una idea genial y eso es un regalo de Dios para el matrimonio, pero es para el matrimonio. Cuando lo sacas de ahí, ya sea que lo hagas antes del matrimonio o que seas infiel y lo hagas fuera del matrimonio, lo estás arruinando todo. Estás arruinando el sexo del matrimonio que pudieras tener si eres novio y el sexo del matrimonio que tienes si estás siendo infiel. Y entonces se te daña todo, todo lo hermoso que tenías se daña porque lo sacaste del lugar donde funciona adecuadamente. Como que hay un pez muy lindo en una pecera y está tan lindo que tú le quieres pasar la mano y quizás un niño quiere jugar con él en el patio y lo saca del agua. Y bueno, el pez es muy lindo, pero va a morir porque el pez necesita estar en el agua, ¿no? Entonces es como algo así. Y en realidad fue una excelente idea y fue diseño de Dios y nuestro cuerpo lo muestra con mucha claridad y con mucho detalle.
Doctora Cornelia, me parece súper interesante y súper clara la explicación. Yo quiero preguntarle, mucha gente se pregunta, bueno, ¿hay una edad límite? Como que de alguna manera todos pensamos, ¿será que mi abuelito y mi abuelita todavía tienen sexo? O sea, ¿hasta dónde realmente se da dentro del matrimonio esta unión?
Sí, bueno, el ser humano es un ser sexual desde que nace hasta que muere. Porque la sexualidad no es solo relaciones sexuales. Aquí estamos hablando de relaciones sexuales, impulso sexual, pero la sexualidad es mucho más amplia, eso por un lado. Por tanto, con los años, las personas pueden seguir teniendo relaciones sexuales hasta morir. No importa que tengan 60, 70 años. Tú tienes que haber escuchado, cualquiera de los que nos escucha, de hombres sobre todo, que se escucha más eso, de hombres muy adultos que embarazaron a una joven. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, ese hombre tiene la posibilidad de tener un encuentro sexual y de embarazar. Claro, es muy difícil en términos de que sus hormonas han cambiado, hay un proceso degenerativo que hay ahí, la respuesta no es igual, la mujer luego de la menopausa tiene que hacer ciertos ajustes, el hombre pierde un poco la frecuencia en la capacidad erectiva y la testosterona en el hombre también baja, igual que en la mujer. Y bueno, la respuesta sexual después de cierta edad se modifica, por supuesto, con los años y todo el mundo lo sabe, pero hay personas que pueden durar teniendo relaciones sexuales hasta los 60, 70 y más años. ¿De qué depende eso? De la salud de las personas, la salud física, de las condiciones de salud de la persona y de la práctica sexual. Porque si tú dejas de practicar sexo a los 40, a los 50 años, a los 70 ya como que es difícil ponerte otra vez en ese mood, es difícil. Pero una pareja que mantiene su vida sexual activa al ritmo en que puede, con la frecuencia en la que los dos se sienten bien y tienen una buena conexión emocional y tienen una hermosa relación de pareja, pueden disfrutar del sexo no importa la edad que tengan, si lo siguen practicando en el tiempo. Pero si duran 3 años y nunca hacen nada, pues volver a conectar va a costar un poco más. Y depende mucho de la condición física de cada uno y de la situación hormonal, porque son las hormonas las que regulan la respuesta sexual desde el cerebro hasta los genitales. Así que todo eso va ahí mezclado.
Pues doctora Hernández, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Central Café de su presencia radio. ¿Y dónde podemos encontrar más información de la doctora Cornelia Hernández de Matos?
Bueno, yo estoy en Instagram, mi Instagram es doctora Cornelia Hernández, así mismo, me pueden encontrar ahí, me pueden mandar mensajes, el libro sale ahora y todo lo que estamos hablando con respecto a la respuesta sexual, hay todo un capítulo del libro, en el libro, todo el tema de las... es un libro dirigido más a mujeres, pero lo puede leer cualquier hombre también, por supuesto, y hay todo un capítulo que habla de las etapas que pasa la mujer en la vida, o sea, a medida que uno va creciendo, ¿verdad?, y desarrollándose, pues, las etapas, cómo esas etapas de la vida pueden afectar la respuesta sexual de una mujer. Y habla de la conexión, habla de la comunicación, y bueno, el libro es un libro que cualquier persona lo puede leer, tiene un lenguaje bastante llano, con mucho respeto, con bases bíblicas, y la idea es que cada mujer latina que lo tenga en la mano pueda ser edificada y que el Señor pueda bendecir eso. También yo tengo una página web, corneliahernandez.com, donde las personas pueden entrar, y de hecho, no sé si ustedes lo saben, pero... si usted entra a mi página, puede descargar el primer capítulo del libro gratuito. Puede mandar su correo en un acápite que hay y puede pedir que descargar el primer capítulo del libro. Y además, puede ordenarlo, lo puede preordenar ahí mismo en mi página, si así desea, o solicitarlo en la librería de su ciudad para tenerlo. Puro Sexo Puro se llama.
Perfecto, doctora, muchas gracias y estaremos muy pendientes de ese primer capítulo y también del lanzamiento del libro el próximo mes de octubre. Gracias por estar aquí con nosotros en Centra el Café.
Gracias a ustedes por la invitación y espero que podamos seguir en contacto. Muy agradable, muchas gracias.
Disfruté mucho este café, aprendí uno mucho y también de la bendición que trae en esa área tan importante Dios cuando decidimos unirnos en pareja, en el matrimonio y ser una sola carne. Disfrutar del sexo con respeto, con amor. Y también decía ella, nunca se va a acabar. Todo está en que usted ame, respete a su esposa. Y de ahí para adelante, mejor dicho, tiene que ser muy innovador. Porque el sexo fue diseñado por Dios, pero en el matrimonio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en su Presencia Radio.
Te desconectes. Esto es Central Café.
Su Presencia Radio.
Regresamos a Central Café. Una vida con aroma.
En Una Vida con Aroma, hoy les presentamos Una Vida con Aroma a un aroma que quizá no nos gusta mucho en la vida. Les hablo del aroma a proceso. Les hablo de esos momentos en los que uno sabe que las situaciones en la vida van a tomar un tiempo por diferentes motivos. No sé, por ejemplo, desde empezar una carrera universitaria, saber que va a tomar varios años de la vida, ahorrar, que para muchos quizá les cuesta este tema de hacer un presupuesto y sacar un dinero mensual de su ingreso y poder ahorrar, o criar un hijo, ¿no? Muchas personas quisieran que cuando están pequeños que no crezcan más, pero hay muchos que dicen, no, es que me encantaría verlos en la universidad o ya casados, pero ese tipo de cosas en la vida toman tiempo. Y en realidad no, nos cuesta muchísimo personalmente los procesos, porque en algunos casos quisiéramos que todo fuera inmediato. Hoy les presentamos la vida de Slendy Zamudio. Ella es una mamá que se convirtió precisamente en madre a muy temprana edad, 18 años. Además está en séptimo semestre de producción de medios también sirve hoy en una iglesia local aquí en Bogotá, y tiene dos hijos preciosos, de 7 y 8 años, Aaron y Valentina. Slendy, qué gusto saludarte.
Gracias por la invitación a este programa Central Café. Pues para mí es un privilegio.
Hablando contigo fuera de los micrófonos, me dijiste algo que me gustó un montón, y es que cuando miras hacia atrás, a ti te parece imposible lograr lo que has conseguido y llegar hasta donde estás hoy. Entonces te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la Slendy de hoy con la Slendy de hace 8 años, que acababa de tener a sus dos hijos y que de alguna forma veía el futuro con mucha incertidumbre?
Que maduramos. El proceso, los procesos, las temporadas, los tiempos de Dios que son perfectos, nos ayudan a madurar. Entonces, una de las diferencias que yo veo es la madurez que tengo el día de hoy. Fui mamá muy joven, fui mamá a mis 18 años, y enfrentarte a tener un niño a los 18 años es como guau, o sea, estás criando un niño siendo un niño aún, ¿no? Algo que he aprendido es a amarme a mí misma. Muchas veces por ser mamás pensamos que tenemos que dejarnos a nosotras a un lado, y no es así. Para poderle dar el amor que nuestros hijos necesitan, tenemos que amarnos primero nosotras, porque si no nos amamos nosotras, no vamos a poder amar. Hoy me veo más decidida, hoy me veo más madura, hoy me veo feliz, hoy me veo con unos ojos con los que no me veía hace 8 años. Yo miro atrás hace 8 años y digo, no puedo creer que esté donde estoy hoy. Tengo dos hijos preciosos y pensé que al ser mamá tan joven, muchos de mis sueños se iban a frustrar, no los iba a poder realizar, pero no es así. Me di cuenta que durante estos 8 años tengo dos compañeros hermosos que me acompañan en mis aventuras. Amo viajar y tengo dos compañeros de viaje preciosos.
Espectacular. Hablemos ahora del proceso. Es decir, hoy estás a unos pocos semestres de ser profesional. Has criado a tus hijos mientras los instruyes en la iglesia. ¿Qué aprendizajes te ha dejado este proceso de crecimiento tan impresionante? ¿Y qué ha tenido que ver Dios en todo esto?
Yo pienso que el proceso te ayuda a ti en todas las áreas. Entonces, a mí me ha ayudado a crecer emocionalmente, espiritualmente. Y como te decía anteriormente, todo ha sido un reto para mí. Yo digo que cada día aprendo algo nuevo y aprendo algo diferente. Como te lo dije anteriormente, cuando fui mamá pensé que de pronto algunos de mis sueños se habían quedado frustrados, no iban a poder ser. Pero no fue en ese tiempo, pero fue en este tiempo. Entonces he aprendido que el tiempo de Dios es perfecto. Verme en la universidad hoy es poder decir que Dios ha sido bueno. Levantar a mis hijos bajo el amor de Dios es algo que yo le agradezco enormemente, primeramente pues a Dios y a mis papás, porque ellos fueron los que me fundaron a mí esos valores en mi corazón, a crecer bajo el amor y el temor de Dios, y es algo que yo estoy haciendo, ¿sí?, con mis hijos. Entonces es algo que yo recibí y es algo que yo estoy dando. ¿Y qué tuvo Dios o qué ha tenido que ver Dios en el proceso? Yo pienso que todo. Dios ha sido mi centro, Dios ha sido mi norte, Dios ha sido mi esperanza. Aprendí que no estoy sola, por más que vengan situaciones, momentos, circunstancias difíciles durante los procesos. He aprendido a amar el proceso, aprendí a disfrutar el camino, aprendí a amar cuando tengo que llorar, a amar cuando tengo que reír y a disfrutar cada cosa que pasa.
Slendy, finalmente quiero terminar pidiéndote que nos compartas algunos tips o consejos que tú has puesto en práctica para ser pacientes durante el proceso, que a la mayoría, admito, nos cuesta, y también para creer en esos momentos más difíciles.
Yo pienso que el tip más importante o el consejo más importante que yo les puedo dar a todos ustedes hoy es a creer en que Dios tiene el control de todo, a creer que mi hoy no será mi mañana, a aprender a disfrutar el camino. Esa fue una frase que escuché hace un poco de tiempo y en los últimos meses fue algo que memoricé en mi corazón y me ha ayudado a disfrutar el camino, a disfrutar cuando han venido los tiempos difíciles, a disfrutar las lágrimas, a disfrutar las risas, a disfrutar cuando todo no sale quizás como hemos querido y hemos pensado, pero a agradecer. Entonces yo diría que uno de mis tips es primeramente entender que Dios está en control del proceso. Otro es que mi hoy no será mi mañana. Otro sería disfruta el camino. Es una frase que les dejo a todos hoy, disfruten el camino. Y otro es rodéense de personas que los acerquen a Dios, que los ayuden a crecer, y que los impulsen cada día a ser mejores. Y otro muy importante es ámense, ámense mucho. Cuando vienen los procesos, yo pienso que de la persona que más dudamos es de nosotros mismos, y en los procesos nos damos cuenta lo fuertes que somos, lo grandes que somos y hasta dónde podemos llegar.
Muchas gracias por tu tiempo, Slendy.
A ti, Diego, por abrir este espacio para contar un poquito de mi historia, un poquito de mi vida, un poquito de lo que ha hecho Dios, porque la verdad ha sido grande, ha sido mucho. Y pues contarles que esos dos hermosos hijos hoy son los bastones que me sostienen cuando mis piernas no están fuertes. A mí me encanta viajar y anteriormente pensé que no lo iba a poder hacer. Y hoy viajo con ellos, hemos salido un par de veces del país, gracias a Dios, y tengo los mejores compañeros de viaje. Entonces, cuando las cosas a veces se ponen difíciles, Dios utiliza esas cositas o esos detalles para darnos lo mejor. Y a mí me regaló lo mejor y son esos dos hermosos muñecos que me acompañan el día de hoy.
Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Y es que precisamente este tema de los procesos a mí me resulta apasionante, porque en realidad cuando uno se enfoca simplemente en ese día a día y no ve quizá de la perspectiva de lo que Dios está haciendo o en el ahorro que uno está teniendo o en lo que en la vida, en esas cosas de la vida que uno está invirtiendo su tiempo y hacia las metas a las que corre, pues puede perder un poco de foco en cuánto ha creído, en cuánto ha también crecido, en cuánto tiempo uno ha invertido para llegar a ser y estar en los lugares en los que uno está el día de hoy. Esto fue Una Vida con Aroma en Central Café. Ya volvemos.
Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
Cuida tu cuerpo con Vitacolagen, deliciosa malteada con colágeno hidrolizado y stevia. Contacta a Botánica Face al 318-354-2022. 318-354-2022.
Bueno, pues a propósito de nuestro tema del día de hoy, donde hemos hablado pues la importancia del sexo dentro del matrimonio, también uno de los propósitos del invento de Dios como el sexo era pues procrear, ¿cierto? Tener hijos, y fue por el momento que también Adán y Eva pues les dice: vamos a poblar la tierra. Y realmente creo que esto se ha olvidado y el ser humano se ha quedado en que realmente el sexo es placer y no le ha dado realmente el propósito o uno de los propósitos para cual, sino el más importante, Dios lo creó. Y me preocupa mucho porque hoy en día las parejas jóvenes que se están casando poco y nada piensan en tener hijos. Aparte que no se están casando ya muy jóvenes, en su mayoría se están esperando un bastante tiempo para pensar en matrimonio, después ya ni siquiera tienen contemplado el hecho de tener hijos. ¿Y qué ha pasado allí? Que han entrado las mascotas, los perros y los gatos a ser los nuevos hijos. Y hoy quiero hablarles acerca de este fenómeno que se está dando cada vez más y en el cual se entra a humanizar además a estas mascotas considerando a los hijos. Y es que según un estudio que se hizo en España en el 2021, habían 6.265.153 niños menores de 14 años en el país, mientras que en el mismo tiempo se identificó, según la Red Española de Identificación de Animales, que el número de mascotas registradas ascendía a los 13 millones. O sea, estamos hablando el doble de mascotas que de niños en ese país. Y realmente, pues esto es una medición que se hizo en España, pero si vamos a ver en muchos de los países, es lo mismo que se está dando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues uno, entender que las mascotas no son hijos, las mascotas son mascotas y que no debemos humanizarlas. ¿Cómo saber cuándo estamos humanizando a una mascota? Cuando la estamos tratando como bebés, como niños, y no las dejamos como tal ser como lo que fueron creados, animales, como ser relativos a su especie. ¿Qué es muy importante? Entender que jamás debemos tratar una mascota como humanos. El hecho de que se conviertan en miembros de nuestra familia no nos da derecho a humanizarlo. Por eso debemos tener bien claro el concepto de familia multiespecie, que hace referencia a un núcleo social compuesto que significa dos especies totalmente diferentes, la humana y la animal. Aquí no hay una fusión de especies, lo que hay es una interacción entre dos especies. Es importante tenerlo claro y de paso evitar frases como mi hijo es mi mascota. Realmente porque en ese espacio o en esa manera de hacer las cosas lo que llevamos es a que nuestras mascotas se empiecen a volver agresivas, empiecen a no querer tener interacción con otros animales, a tener comportamientos dentro de la casa que no son sanos, como dañar las cosas, agresividad, miedo, aún enfermedades donde empiezan, digamos, que a sufrir de la piel. Y todo esto porque genera una ansiedad y genera un apego a su amo que ya realmente no es sano y que puede terminar siendo en contra completamente de la salud de su mascota. Entonces hoy quiero decirles en un café descafeinado que recordemos que la mascota es un animal y que el orden de Dios es tener hijos humanos realmente y que una mascota jamás reemplazará ni se comparará con lo que realmente fue el invento de Dios de que nosotros como matrimonios y como familias tuviéramos hijos. Ahora, si nos vamos un poco más allá, los hijos realmente de matrimonios que conocen a Dios lo que van a hacer es seguir prolongando y llevando este mensaje a las siguientes generaciones de salvación. Y les pregunto a los dueños de mascotas, ¿acaso un perro puede llevar el mensaje de salvación? Bueno, esto fue todo por hoy en Un Café Descafeinado.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.